por la radio pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Oscar Miranda. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 07 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 6 décimos. Humedad 74%, cielo parcialmente nublado. En Mendoza, temperatura 11 grados, cielo algo nublado. La presidenta Cristina Fernández celebró el acuerdo por el salario mínimo vital y móvil.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner celebró que se haya fijado el salario mínimo vital y móvil en 2.300 pesos a partir del 1 de agosto. Este piso salarial lo fijó el Consejo del Salario y es por esto que la jefa de Estado argentino dijo que se está pensando en un país a largo plazo.
Este acuerdo al que hemos llegado y que nos da una vez más a los trabajadores argentinos tener el mejor salario mínimo vital y móvil de toda Latinoamérica, pero además el de mayor poder adquisitivo, porque no solamente es el mejor en términos numéricos, sino también en términos de poder adquisitivo. Y la verdad es que a mí me llena de orgullo ser la presidenta de un país que puede llegar a estos acuerdos, a estos consensos, con estos empresarios, con estos trabajadores, en un proyecto que nos es común a todos. Y lo que es importante es que hemos comenzado por primera vez en mucho tiempo a pensar en un país en el largo plazo, en un país, una visión estratégica, que es lo que nunca debiéramos haber perdido en estos años. Pero bueno, hemos llegado a un acuerdo y además, por primera vez, incorporamos también a la Central de Trabajadores Argentinos, que siempre nos votaban en contra cuando veníamos. Ahora estamos, hoy estamos tan contentos realmente. Estela Maris la veo acá representando a los educadores y bueno, y a los Hugo juntos, a Lugo Negro y a Lugo Blanco, como decía alguien. Qué bueno eso, me encanta lo de Lugo Negro. Sí, las cosas hay que decirlas así, descontracturadas. Sí. La verdad que quiero agradecerles también porque es una alegría que me dan esta noche. Y la verdad que, bueno, lo recibo de esa manera, como un homenaje, tal vez, a quien le hubiera gustado que los dos Hugos, el Hugo Blanco y el Hugo Negro, pudieran firmar alguna vez un acuerdo. Gracias.
En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública.
Deportes. Comenzó la cuarta fecha del torneo Apertura. El informe de Nicolás Álvarez.
Comenzó la cuarta fecha del torneo Apertura de Primera División. En Mendoza, Godoy Cruz le ganó a Banfield 1-0 con gol de Ramírez. Una situación comprometidísima del equipo del sur, teniendo en cuenta que es la cuarta derrota consecutiva en el campeonato. Sigue con una racha negativa Estudiantes de La Plata. No pudo ganar hasta el momento. Empató 2-2. Frente a San Martín de San Juan en el Estadio Ciudad de la Plata. Fernández y Bocelli pusieron el 2-0 para Estudiantes, mientras que Más marcó el descuento y Núñez el empate definitivo para el equipo sanjuanino. Y en un mal partido de fútbol que se jugó en Avellaneda, Racing y Arsenal empataron 0-0. Mañana lo más importante, la presentación de Vélez frente al Boys, el partido de River por la Primera B Nacional frente a Desamparados de San Juan, y el domingo el gran clásico entre Boca y San Lorenzo. En Boca, la confirmación de Riquelme, la ausencia de Insaurralde, y en el equipo de Boedo, la ratificación de que Tula va a ser titular en el equipo del Turco Asad. Por supuesto, todo el fin de semana lo podremos vivir a través de la radio pública. En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 11 grados, 6 décimos. Humedad, 74%, cielo algo nublado. En Mendoza, temperatura 11 grados, cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública. 91 años de sentimientos compartidos. 91 años de la radiodifusión argentina.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Tenemos hoy una charla acerca del conde Cagliostro, o mejor dicho, dos charlas. Una más clásica, posiblemente inspirada en Alejandro Dumas o en Thévenot de Morand, que odiaban a Cagliostro y que dicen que era un humilde siciliano llamado Giuseppe Bálsamo. Sí. Y la otra es una refutación de la agencia de prensa de Cagliostro. Según la primera historia, Bálsamo había nacido en un miserable callejón de Palermo, pero no de Palermo, de acá de Palermo, Hollywood, sino de Palermo,
Sicilia,
en el sur de Italia, sí. En 1753. Apenas cumplidos los 10 años, Giuseppe pensó en abandonar la isla. Su estado y el de su familia eran desesperantes. Hasta ese momento había sobrevivido robando dinero de la caja de los pobres de la iglesia, y también le robó los ahorros a un tío pescador llamado Federico de Ambrosi. Un día de 1754 se embarcó como ayudante de cubierta y empezó a vagar por el Mediterráneo. Permaneció un tiempo en Egipto antes de asentarse en Roma. Y en Roma llevó una vida delictuosa, vendiendo crema de belleza, caramba, sí que era un delincuente. Y afrodisíacos de casa en casa, bueno. Eso es extraordinario. Vender afrodisíacos de casa en casa es la manera más extraña de comercializar esa clase de productos.
¿Y cómo lo diría, señora, vendo afrodisíacos?
Sí. También falsificaba billetes de banco cuando no podía realizar ninguna de las otras transacciones. E incluso falsificaba testamentos de personas que incluso no habían muerto.
Claro.
Bueno, allí no sé dónde, en Roma probablemente, conoció a Lorenza Feliciani, una hermosa quinceañera, y se casó con ella. La muchacha, según dicen, llevaba un voluptuoso pecho que se convirtió en anzuelo para atraer a víctimas ricas a las garras de Bálsamo. Parece que Giuseppe reunió unos cuantos nobles y promovía sus afrodisíacos junto a Lorenza, quien solía llevar el más escandaloso escote. Ella lo ayudaría a alcanzar las cimas de la fama y la fortuna, y hay que decirlo, dicen sus enemigos, lo precipitaría a la desgracia. En 1777 la pareja llegó a Londres. Roma se había vuelto demasiado peligrosa para ellos. Después de una serie de fraudes que habían cometido, y se fueron a vagar durante muchos años por el sur de Europa y por el norte de África, perfeccionando, digo yo, perdón por el gerundio, el arte del engaño. De la noche a la mañana, Giuseppe y Lorenza Bálsamo se convirtieron en el conde Alessandro di Cagliostro y la condesa Serafina. Y él afirmaba que la había robado de un harén oriental a la que es un lindo lugar.
¿Sí?
Vivían de acuerdo con sus títulos, rodeados de lujo, ataviados con pilchas finas, carros elegantes, muchos sirvientes. Cuando la gente preguntaba de dónde provenía ese dinero, los admiradores murmuraban que el conde tenía el poder de convertir los metales básicos en oro. La verdad era otra. La pareja había llegado con 3.000 libras a cuestas, producto de sus aventuras mediterráneas, de los afanos, ¿no? A poco de llegar a Londres, Bálsamo se unió a la logia londinense de los masones. Estas órdenes se difundían por todo el continente y los hombres más ricos y nobles clamaban por unirse a ellas. Bálsamo progresó rápidamente y fue elegido gran maestre de su logia. Y ese hecho le abrió las puertas de los hogares más nobles de toda Europa. En París inventó lo que él llamó la orden masónica del rito egipcio y se nombró a sí mismo gran copto. Esto le daba derecho a recaudar altísimas cuotas de iniciación, derechos de membresía, etc. Y aunque la masonería era solo para hombres, inició también una logia para mujeres. Lorenza quedó a cargo como la nueva reina de Saba. Y de esa forma duplicó su estafa. Los parisinos crédulos trataban de unirse a la orden, tentados por la promesa de enterarse más que de los preceptos masones de algunos de los secretos del gran copto. La reina, por ejemplo, les decía confidencialmente a las duquesas que, aunque parecía de 25 años, que en realidad era los que tenía, tenía 60.
Ajá.
La poción mágica de 5 gotas de su marido le hacían mantener una apariencia joven. Bueno, y las minas prometían mantener su secreto y se mostraban desesperadas por pagar, casi digo algo terrible, cualquier precio que exigiera el conde por sus elixires. Cronistas de la época escribieron lo siguiente. Su afable encanto, su trato atento y gentil y su toque de lujo le ayudaron a salirse con la suya y cobrar precios exorbitantes por remedios de hierbas que cualquier doctor podría prescribir. Cagliostro cubría las píldoras que vendía con un baño de oro. A medida que se extendía la fama de este muchacho, aumentaba el número también de países que exigían ver a este hombre que tenía poderes mágicos. Y así los nobles del estado báltico independiente de Curlandia quedaron tan impresionados que le propusieron al conde coronarlo rey y él sabiamente no aceptó el honor. Sabiamente no sé por qué. En Moscú, uno de los ministros... Aquí ahí no le ofrecieron.
Ahí está.
Uno de los ministros del zar le pidió con insistencia a Cagliostro que curara a su hermano que estaba loco. Dice, mire, tengo un hermano que está loco. Dice, ¿por qué no lo cura? Bueno, el conde lo revisó, ¿no es cierto?, al tipo, muy atado lo traía. Y, bueno, actuando de acuerdo con las instrucciones del conde, los rusos desataron al loco, y este, imagínese, vio cómo es el loco cuando usted lo desata. Empezó a golpearlo a Cagliostro,
claro,
desaforadamente. Y Cagliostro se defendió, lo tiró al suelo y empezó a molerlo a patadas, conforme a los métodos psicológicos más avanzados.
Claro.
Después ordenó que lo arrojaran a un río congelado.
Tratamiento de shock.
Cosa que es muy difícil.
Sí.
De manera sorprendente, cuando lo sacaron, el hombre estaba en su sano juicio y pidiendo disculpas.
Sí.
Bueno, pues soy loco, pero no estúpido.
Claro. Dos golpes y me tiraron al río.
Claro. ¿Sabes qué? Me molieron una patada y me tiraron al río. Discúlpeme, ¿qué voy a decir? Pero fue después de mudarse a Estrasburgo en 1780 cuando el conde Cagliostro alcanzó su mayor renombre. Para esta época afirmaba que había nacido antes del diluvio de Noé, que había estudiado con Sócrates, que había dialogado con Moisés, Salomón y los emperadores romanos, y que había bebido vino en las fiestas de Canaán y Galilea. En Estrasburgo el gobierno estableció una comisión de médicos y científicos para investigar a varios curanderos, alquimistas y magos. Se dictaminó que muchas de las curas de Cagliostro eran genuinas, aunque admitieron que no podían hallar ninguna explicación. Es decir, una tarea científica 100%. Pronto sus logros llamaron la atención del arrogante arzobispo de la ciudad, el príncipe... No, esto fue... Pues habrá sido un Estrasburgo. Bueno, tuvo que ver, y no lo contaré, con el famoso asunto del collar de María Antonieta. Pero en realidad fue detenido y encontrado inocente, no tenía mucho que ver. Pero bien, el caso es que estuvo en Francia. Una vez, durante una caminata, Cagliostro le contó al conde de Rohan que él había sido muy amigo de Poncio Pilato. Le explicó cómo era la casa del romano y las conversaciones que tenían. Rohan, un poco dubitativo, se dirigió a quien acompañaba al conde como escudero y le dijo: no es posible que sea verdad lo que dice vuestro señor. Son cosas de hace 2000 años. ¿No creéis que lo inventa todo? Y el acompañante contestó: pues la verdad no os lo puedo decir. Yo solo hace 400 años que estoy a su servicio.
Qué maestro, muy bien. Esos son servidores,
¿eh? Bueno, en virtud de este asunto del collar, un collar que le robaron a la reina, en fin, lo expulsaron de Francia. De nuevo vagaron por Europa, tanto Cagliostro como su mujer Lorenza, pero se fueron volviendo cada vez más pobres. La gente los rehuía. ¿Vio cómo es?
Sí, sí.
Un día te siguen y otro día tampoco. Finalmente, muy triste por haber perdido todas las riquezas, Lorenza convenció a su marido de regresar con ella a Roma. Fue un error. Todo católico que se unía a los masones estaba sujeto a la excomunión por herejía. Y Bálsamo había creado una logia masónica del rito egipcio, y la policía papal lo atrapó inmediatamente. El 7 de abril de 1791 fue hallado culpable de herejía y sentenciado a muerte. Parece que Lorenza lo había denunciado para salvarse. Ella fue encerrada en un convento por el resto de su vida. La misericordia del Papa salvó a Giuseppe durante un tiempo. Le dieron cadena perpetua en las mazmorras del fuerte más sólido de Italia, San León, en Urbino. Y allí, el 26 de agosto de 1795, el conde Alessandro Di Cagliostro, el hombre que se había proclamado inmortal, murió a los 52 años de edad. Dicen los amigos rosacruces de Cagliostro que él fue el que instituyó el uso del altar triangular, la séquina, en el centro de los templos rosacruces, tomando como modelo el del altar que el conde de Saint-Germain describe en su obra La Santísima Trinosofía. Cagliostro, el gran maestro Cagliostro, dice, nada tiene que ver con el personaje que describe Alejandro Dumas en su obra. Vida de Giuseppe Bálsamo se llama la obra de Dumas. Ni tampoco por el personaje inventado por la Inquisición para desprestigiar a este gran maestro Rosacruz. Se supone que Cagliostro fue hijo del gran maestre de la Orden de Malta, llamado Melo, y se sabe que su maestro fue el Rosacruz Altotas.
¿Cómo va?
Ya lo atiendo.
La Orden de los Caballeros de San Juan con sede en Malta, porque ya habían sido rajados ya
claro.
El tipo, ¿no?
Parece que este Altotas fue el que lo inició y lo introdujo en los grandes misterios, y también le enseñó o lo inició en una ceremonia que llamaba iniciación psíquica, que se realizaba en la Gran Pirámide de Egipto. Allí Cagliostro tuvo su iluminación. Viajó extensamente por Europa y por Oriente, donde siempre fue reconocido por su gran generosidad y elevado espíritu. Nada de que falsificaba testamento ni que vendía afrodisíaco. Conoció y colaboró con el conde de Saint-Germain que estaba encargado de preparar la transformación pacífica y natural de la sociedad, y al fracasar este puso en marcha la fase operativa que habría de conducir al gran estremecimiento social que constituyó la Revolución Francesa. Si no hubiera sido por Cagliostro, todavía estaríamos esperando la Revolución Francesa. También se asegura, o aseguran sus amigos, que fue el iniciador de un joven teniente de origen corso llamado Napoleón, que llegó a ser emperador de Francia.
No, mira,
no le diga. Y se llamaba Napoleón igual que el otro.
Por la parte.
Su gran conocimiento, cultura, refinamiento y encanto lo llevó a frecuentar los salones más distinguidos de Francia, donde despertó la envidia de algunos nobles, quienes trataron de burlarse de él. Cuenta que una burla. Estaba curando Cagliostro ante un auditorio de gente ilustre, ¿no? Ah, te curo esto, te curo lo otro. Por ahí se presentaron tres mendigos que le pidieron que le curara de la sordera, de la ceguera y de un mal en la piel respectivamente. Cagliostro accedió y les dijo que podían salir de allí, que ya estaban curados. Ante el estupor y la risa general, los supuestos mendigos se despojaron de sus harapos y aparecieron ante todos como lo que eran, unos nobles, jóvenes ociosos que deseaban desenmascarar a quien para ellos era un impostor. Ante aquella burla, Cagliostro declaró con voz solemne: tenga mano. Lo que no habéis permitido que os diera, os lo puedo quitar. Después de ello, los jóvenes empezaron a gritar porque uno se había quedado sordo, el otro ciego y el tercero se retorcía por las picazones en la piel.
Claro.
Cagliostro, siempre generoso, los perdonó. Y los jóvenes volvieron a la normalidad y huyeron despavoridos. Desde entonces nadie se tomó a broma los poderes curativos de Cagliostro. No. Nunca le perdonaron que fuese un impulsor de la luz.
Como Edison.
Y le atacaron por su lado más débil, que era este. El amor que tenía por su esposa, Lorenza Feliciani. Quien también era muy buena, pero fue convencida por los miembros de la Inquisición, haciéndole creer que su esposo era un representante del diablo, lo que la hizo flaquear un poco, ¿no? Imagínate, a vos te dicen que tu marido es representante del diablo, yo lo traiciono. Y entonces sirvió de esta manera los sucios propósitos del Santo Oficio, que despacharon correos por toda Europa con historias fantásticas, inventándose entonces la figura de Giuseppe Bálsamo, para desacreditar.
Totalmente, señor.
Cagliostro fundó una logia en Roma, a la cual pertenecieron personas muy selectas, pero hubo un traidor, un capuchino llamado Francesco de San Mauricio, que era un espía y agente del Santo Oficio, como la rima debió indicar. Y este tipo lo delató y proporcionó pruebas, verdaderas o falsas, que permitieron su arresto y encarcelamiento. Fue encarcelado y torturado en el castillo de Sant'Angelo, ese redondo que hay ahí, y llevado a juicio. Lo acusaron por medio justamente de una declaración arrancada a su esposa, pobre mujer inocente, y fue obligado, lo mismo que fue obligado también Jacques de Molay, aquel gran maestro de los templarios, a presentarse con ropa de penitente ante la iglesia de Santa María y abjurar de todos sus errores. Pero a pesar de su sufrimiento, de su penitencia, de la tortura, Cagliostro no fue perdonado y lo encerraron en la fortaleza de San Leo, donde prácticamente fue enterrado en vida. Así que la Revolución Francesa ya había estallado y las tropas francesas extendían por Europa los ideales de libertad, igualdad y fraternité. Y entonces, para evitar que Cagliostro pudiera ser liberado, lo estrangularon en su celda el 28 de agosto de 1795. No como dice acá.
¿Qué decía en el libro?
Dice, primero dice que era el 26 de agosto.
Sí, todavía estaba.
Y acá no dice que lo habían estrangulado. Así que estamos
ante la resolución.
Una leyenda dice que Cagliostro no murió. Y creemos. El cadáver encontrado en su celda era el de un monje que iba a reconfortarlo espiritualmente, tipo lo habrá matado, qué sé yo. Sea como sea, lo importante fue la obra que realizó, y a lo mejor está aquí mismo, entre nosotros.
Sí, disfrazado de espectador de este programa.
Se encuentra el señor Cagliostro, aunque
Giuseppe,
sea... Está.
Ese compita de cappuccino.
Y lo reconozco porque está Lorenza al lado.
Sí. ¿Qué tal, Lorenza?
Claro, ¿ves?
Bueno, hemos ido al discotecario y nos dijo que Dorio quisiera la dedicatoria.
Estaba pensando, Alejandro, que esta persona que en principio, ante los primeros rumores de sus acciones, de sus hazañas delictivas, nos puede resultar un poco molesta, a medida que va avanzando frente a la iniquidad institucional del mundo de esa época y de esta, que es la misma, empieza a caernos más simpático. Y usted nombró a otro personaje que por una deuda de dinero que tenía con Felipe IV, Jean de Molay, terminó confesando cosas que no había hecho, terminó siendo ejecutado y terminó además maldiciendo a aquellos que lo habían castigado.
Entre ellos el
mismísimo Felipe.
Y el Papa Clemente.
Y el Papa, o sea que fueron todos al horno ahí. Lo que quiero decir es que, de todas maneras, lo que es molesto es, en esta gente, no esa voluntad de engranjearse un bienestar en una época tan injusta como era la época prerrevolucionaria en Europa, en medio de esa farsa que significa la nobleza, en medio de esa farsa y estafa generalizada que era la Iglesia Católica, y en medio de tantas otras supersticiones. De modo que lo único que resulta molesto es esa voluntad de no morir, que quizás no es la de él, sino que le atribuyen otras personas. Porque en realidad, aquellos que construyen una obra que realmente es inmortal y que lo digamos justamente un día como hoy, 26 de julio, saben que lo mejor que se puede esperar es sobrevivir justamente en aquello que los hace humanos, en esos otros seres humanos, en general aquello que nosotros los argentinos, pensando en Eva Perón, llamamos el pueblo. Y por eso, digo, juntando estas dos memorias, es que creo que lo mejor que se puede merecer Cagliostro, aquellos que han beneficiado a la humanidad combatiendo contra los poderosos, es una zamba para no morir.
Zamba para no morir, escucharemos por los Nocheros de Anta.
Say embarquito en el aire a cantar, siempre, siempre.
Eran los Nocheros de Anta en La Venganza Será Terrible, samba para no morir.
Facebook, La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Comienza espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Bueno, son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 CABA, UI 33999-242109.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Y la ama de casa es también un ser humano, nuestra habitual sección. Y en este caso, el hogar a la noche.
¡Ay! Me pone la piel de gallina.
El hogar a la noche. ¿Tiene usted en su casa los elementos adecuados para la noche? Tanto sea para dormir, para abrigarse,
para una emergencia,
para una emergencia,
para protegerse,
para trasladarse al cuarto de baño sin accidentes. Hay mucha gente que tiene el cuarto de baño en el fondo, como
sí,
yo, por
sí,
ejemplo.
Claro.
Lo tengo bien allá en el fondo del terreno.
El excusado.
Y en el invierno tengo que atravesar todo el patio y todo el gallinero. Y
a veces no llega.
Yo siempre tengo ganas, ¿sabe de qué?
¿Cómo siempre tiene ganas? Va con el médico.
Me imagino de qué.
No, de instalarme.
Ah, qué lindo.
En mi hogar, un sendero luminoso como en el cine.
No sé, guerrillero peruano, viejo, qué cosa.
Se instalan, efectivamente. Nosotros le ponemos en el parqué, primero levantamos el parqué
sí,
y hacemos
un regio asado. Para los compañeros de la capa.
Ahí en el fondo.
Y después le ponemos abajo unas flechas luminosas con inscripciones que digan
sí,
baño.
Claro.
Sí. Otra flecha que dice patio.
Sí.
Y así, cocina.
Las familias pudientes tenemos un acomodador en casa.
Bueno, sí.
No va a comparar.
Yo
¿no?
también, yo he sido pudiente en
sí,
un tiempo.
Sí, de acuerdo.
Incluso tenía un tipo que me leía.
Ya, ahí está.
Ah, ¿se hacía leer usted?
Yo me hacía leer.
Sí.
¿Y qué le hacía leer? ¿Novelas?
Lo que sea.
Pues, señor, ¿qué importa?
Sí, señor,
¿qué
no
importa?
Sé.
No importa lo que le hacía leer.
Son horas de trabajo.
Se sentaba al costado. No, la verdad es que fue así. A mí me habían regalado un colchón para dormir boca abajo.
Qué lindo.
Porque a mí me gusta dormir boca abajo, pero no puedo porque me queda la cabeza.
La trompa para afuera.
La trompa y la nariz me molé.
Sí.
Entonces, este colchón venía agujereado en la cabeza. Yo metía la cabeza ahí y dormía fenómeno. Pero me di cuenta que a través del elástico
sí,
veía abajo de la cama.
Claro.
Entonces dije, qué bueno para leer.
Fue una idea brillante.
Sí, sí, la posición.
Entonces me ponía un libro abajo con un veladorcito que lo iluminaba y iba leyendo. Pero claro, cada vez que tenía que dar vuelta la hoja me tenía que meter abajo de la cama.
O soplar muy fuerte.
Bueno, era una cosa engorrosa. Entonces ahí me contraté un tipo que se metía abajo de la cama.
Sí.
Y a una orden apenas insignificante, un guiño de ojo, sí, o simplemente bueno, el tipo me daba vuelta a la hoja. Me daba vuelta a la hoja, me daba vuelta a la hoja.
Se mojaba la lengua, claro, el dedo en la lengua. La boca,
A veces me quedaba dormido. Y entonces el tipo cuidaba mi sueño.
¿Cómo cuidaba su sueño? Usted duerme.
Una vez que yo me dormía, el tipo salía debajo de la cama, se sentaba al lado y me miraba. Si yo por ahí me daba vuelta y estaba a punto de caer de la cama o algo, me atajaba. Si ponerle...
Tenía una pesadilla, se sobresaltó.
Claro, indicio de tener una pesadilla, me despertaba suavemente.
Suavemente. Ay, qué cariñoso.
Una noche... me desperté. Me desperté, sobresaltado. Miro la silla de este tipo.
Ay, Dios. ¿Qué?
Sí, no, señor. No estaba. No estaba.
Pero quizás nunca estuvo.
Lo fui a buscar a la cocina y me lo encuentro muy suelto de cuerpo con un vaso de leche y un sándwich de mantequilla de maní.
¿No ves que son todos iguales? Y leche malteada.
Yo estaba con la ropa de chambre, ¿no? Y lo miré y le dije, no me costó ser cínico. ¿Con qué esas tenemos? Perrones. Perrones se llaman.
Perrones. Sí.
Me dice, ¿tenía hambre? Sí, claro.
Sí.
Tenías hambre, le dije.
¿Tenías hambre cuando yo te contraté? Le dijiste, porque yo estaba mirando.
No, no le dije eso, señor. ¿Cómo le voy a decir?
No estaba, entonces. No.
Le dije... ¿Qué le dije? Le dije... Y si yo en ese momento me caía de la cama, eso le dije.
Eso le dije, ahora
bueno,
sí.
Señor, dijo,
bueno, no importa lo que él me dijo ni lo que yo le dije después, porque después la conversación incluso se deshilachó un poco.
Claro, empieza a hablar
porque
de...
justo tocaron el timbre, después a ver quién era, y, no importa. Lo que le quiero decir es que sí, yo tuve plata en un tiempo.
Bueno, pero usted tuvo plata y la gastó en eso.
¿Y qué me la voy a gastar, señor?
No sé, en viajar.
¿Qué me la voy a gastar? En comprarme una casa en un country.
Y bueno, pero se contrató un tipo y se compró la cama.
Perrones.
¿Todo todavía tiene la cama con agujero? Esa
tengo, sí, todavía sí.
¿Tiene más ahora?
Sí.
Porque esas son buenas para el masaje, vio que
pero
las camisas
bueno,
son
La pregunta es esta, para ir directamente al punto.
¿Cuál?
¿Cómo se abriga usted en invierno?
Bueno,
¿tiene estufa en la pieza?
Sí, señor.
¿Tiene...
bolsa de agua caliente, bolsa de agua caliente, ladrillo?
¿Cuántas personas duermen en su cama?
Parece el censo, anoche.
Bueno,
¿a qué distancia le queda el baño? ¿Es el suyo un baño frío o caliente? Porque varía mucho.
¿Usa
la vida,
pañal geriátrico?
La vida de la persona que tiene un baño frío, que está...
¡Qué feo eso!
Y el que tiene el baño con estufa o con calefacción...
¡Ay,
una cosa!
No, mi baño es mucho más caliente
de lo imaginaba.
Que la habitación, que es muy fría.
No puede ser, porque en general los baños son muy fríos. Baños de campo, por ejemplo.
El baño de campo es de techo alto.
Helada, tirás la cadena y te quedas pegado.
Por la escarcha.
Sí, sobre todo si el baño tiene ventiluz.
Creo
que el ventiluz...
Sí, sí, sí. A mí no me gusta el baño con ventiluz y menos con ventana. Grande. Y menos a la calle.
No, bueno, no, claro.
Yo tenía una casa que daba justo a la calle.
Sí.
Y todas ventanas a la calle, mismo el baño.
Vidriado, toda, pared
todas,
vidriada.
Todas. Era, sí. Sí, era ideal porque yo incluso aprovechando que estaba justo frente a una parada, la parada del 37. entonces se juntaba gente, como siempre.
Sí, por supuesto.
Y yo me puse un kiosquito. Que iba de la habitación misma a la calle.
Ah, está muy bien.
Le puse una reja.
Sí, porque nunca falta.
Nunca falta.
Sí.
Mala política, porque después incluso algunas cosas no las podía vender.
¿Pero qué? ¿Una reja muy, muy
claro,
estrecha?
Claro, porque era una reja con espacios muy pequeños.
¿Usted estuvo ahí?
Y, sí. Ay, dice, me da esa pelota de plástico y la tenía que pinchar.
Claro. Pero no podía abrir por la reja y dar la pelota.
No podía abrir. La reja, reja no es una reja. ¿Dónde vio una reja que
no,
se
abra? Señor, como un portón de reja. Y...
No,
¿a qué la ponés la reja?
Un día
entonces
me la quisieron arrancar. Porque al principio yo estaba sin reja.
Sí.
Y me robaban.
Pero señor, me acuerdo.
Porque yo dormía en la misma habitación que atendía el kiosco. Dormía, tenía la cama ahí.
Así.
Y venían los clientes al principio, ¿no?
Sí,
y los clientes me hacían...
qué molé.
Me despertaba así. Y dice, ¿tenés nugatones? Sí, sí. Yo los tenía abajo de las cobijas. Y decía, a ver, no, pará. No.
Ahí va.
Y si yo tenía. O sea,
pero eso está en condiciones de
ponerse
la vida. Sí, señor, escúcheme.
Estoy durmiendo con él.
Sí, bueno.
Bueno, al principio todo era así, pero también yo por ahí me dormía. Siempre me traiciona mientras yo duermo.
Sí. Lo suyo es que
pasaba gente.
Era vigilia.
Por ahí agarraba cosas que no necesitaba, pero que estaban
cerca. Mano largas.
Sí. Por ejemplo, qué sé yo, figuritas ya vencidas. Figuritas que ya no se
contaban. Chocolates ya vencidos. Sí, estaba todo vencido, sí.
Y entonces ahí fue donde puse la reja, ¿no? Y una noche, lo que son los ladrones, ¿eh?
¿Qué les pasó?
Sí. Me ataron unas cadenas a la reja y las cadenas a una camioneta. Y empezaron a tirar.
Tarde.
Y todo así, ¿no? Esto podría seguir media hora. Y también había puesto la reja este...
Sí, perdón.
El albañil. Que la casa, la pieza se corrió.
Toda, la estructura.
Empezó a tirar. Tiró. Y yo no me di cuenta, yo seguí durmiendo. Dale, mañana me levanto.
¿Dónde estaba?
Miro y veo que los colectivos pasan muy cerca. Y estaba, miro para abajo y veo el cordón de la vereda, adentro de la pieza.
Sí.
La corrieron casi hasta el medio de la calle. Estaba.
Pero no pudieron
la gente no compraba, tenía miedo.
Claro. ¿Y qué le parece? Y
si nadie pasa los camiones así, decía una vieja, ¡ay! Dice.
¿Y usted qué hizo? Porque
¿cómo que voy a hacer? ¿Me quedé ahí? ¿Qué quieres que haga?
¿Empujarla?
No, pero digo...
Bueno, acepté las cosas tal cual son.
Muy bien.
No, pero no es aceptar... Está bien, acepta, pero después la hace poner en su lugar.
Y es lo que tratamos hace tiempo, pero no cree que es fácil.
No. Me dijo el de la camioneta, no. Si empujamos... El de la camioneta no, porque era un ladrón.
Era un ladrón.
Pero otro que llamé yo, dice, no, si empujamos se va la pared abajo. Porque una cosa es tirar y otra empujar, me dijo el tipo...
Que era un sabio.
Como diciendo, vos sabés bien de lo que estoy hablando.
Le quedó como un edificio del Ministerio de Desarrollo Social que está ahí en la 9
exacto,
de julio.
Sí, que lo hicimos sin pensar en el futuro. En este caso, por otras razones, me quedó ahí en el medio de la calle. No importa. Todo
ahí.
Lo que viene después lo hacemos de otro día.
Esto es por el baño que estamos hablando.
No, la pieza.
La pieza.
Y el baño... También tenía una ventana a la calle.
Qué horror. Sí.
Era qué manía.
Un arquitecto de esto que tiene esta manía de lo luminoso.
Sí, me acuerdo, tipo, sí.
Y vos te estabas baneando. Y además los vidrios, parece que en principio eran opacos.
Sí.
Pero después lo fueron cambiando por vidrios más baratos.
Sí.
Mismo había.
Un plástico, ¿no?
Una que era un pedazo de plástico agujereado por un dedo.
Sí. Fui yo ese día que.
No, bueno, y por ahí uno. Los primeros días yo me bañaba sin pensar. Por ahí me estaba baneando. Y
sentías que te miraban de afuera.
Sentía que me miraban. Qué sensación que tiene uno a veces.
Sí.
De que lo miran. Bueno, me estaban mirando.
Ah, lo miraban de verdad.
Y todos los tiempos esperando el colectivo.
Mirá vos, dice.
Ella.
Sí, muy interno.
¿Qué le decía? Nada, los
nada,
tipos.
Nada.
O no comentaban.
No. Cuando vieron que yo me di cuenta, el que me estaba.
Mirando.
Dice. ¿Ese es el que va a Pompeya?
No para.
Sí.
Es semi-rápido.
Bueno, yo ahora tapié todas las ventanas porque a la noche también no me gusta que...
Y no, ¿qué le parece?
Le pueden robar, ¿sabes qué? También el aparato de aire acondicionado.
Sí, pero ¿qué le van a dejar el agujero?
Le dejan el agujero.
¿En serio?
Le dejan el agujero.
No, sí.
Pero usted se da cuenta cuando están tironeando.
Yo me di cuenta, pero son vivos, mire. Los tipos me estaban afanando el aparato de aire acondicionado que daba la vereda también, ¿no?
Sí. Incluso no es muy nuevo el aparato.
¿Cómo?
No es muy nuevo tu aparato, no era muy
nuevo.
No,
en 1939.
Ese, sí.
Ah,
incluso sabía. Tiraba un aire que nadie... Las opiniones variaban. ¿Viste? Cuando no sabés si anda, ni a mí me parece que sale frío.
No,
es igual. Bueno.
Ruido hace.
Pero hacia ruido.
Mucho.
Ruido
hace.
Te produce una sensación. Se llama acondicionador de aire. Vos lo prendés y hace ruido y algo dentro de vos te da frío.
Sí.
Será esa creencia que uno tiene en la regularidad de burguesa. Bien, estaba yo durmiendo y los tipos justo me estaban afanando.
Sí. Mm.
Y parece que yo me desperté y el tipo estaba justo ahí, había terminado de sacar el acondicionador de aire.
Y lo vio ahí cara a cara.
Y vio que yo me despertaba el tipo. Bien, amigos, la temperatura para mañana en esta capital.
Pero, ¿qué
es eso? Y yo lo seguí mirando un rato.
Claro.
Y digo, están mejorando estos noticieros.
Sí. No me acordé de apagar la tele, dijiste, claro.
Y ahora hacemos una breve pausa y enseguida regresamos, dijo el tipo. Y yo vi que se escapaba.
Haciendo fuerza.
Claro. Pero,
¿cómo está Buenos Aires?
Y después pensé, digo, pero ¿cuándo me compré el televisor?
Claro.
Esa cosa que uno piensa cuando recién se despierta, que no sabe ni con quién
sí,
está.
Sí, claro, bueno.
Incluso pero... miré al costado, un poco aterrorizado. ¡Ay! ¿No será el año este? No, sí. Bien, pero miré, vi la vereda, vi gente que pasaba.
Y el frescor que
y,
le traía.
Y hice algunas operaciones mentales.
Sí, me imagino. Prende y apaga.
No tardó en aparecer ante mí la verdad. Me afanaron el aparato. De Entonces, me precipité por el mismo agujero.
No perdió tiempo.
En calzoncillo, como estaba, para perseguir a los maleantes.
Claro, sí. ¿Y qué? ¿Los alcanzó? O se
no, no, la... ellos ya me habían sacado una ventaja considerable. Eran cuatro.
¿Cuatro?
Y venían llevando a mano, esto me daba una ventaja a mí.
Sí, señor.
El aparato de aire acondicionado.
Sí, y entre cuatro el paso es torpe.
Pero justo vino el 37. Sí, lo tomaron y se fueron.
Alguien apareció.
Y me hacían pito catalán.
Pero encima, ¿pero qué?
Por el vidrio de atrás. Yo los corrí igual, porque...
Sí, dos cuadras. Sí,
de bronca.
Los corrí
de bronca.
En patas, pero era empedrada la calle.
Sí.
Y en patas por el empedrado...
No, ese es
al principio
duro.
Me tenía fe.
Sí, porque estaba...
Pero voy a agarrar un semáforo y los voy a alcanzar, decía sí. Yo, corriendo en patas.
Y calzoncillos
que no eran los más adecuados. Pues yo me acuerdo que pensé, pues, de haber sabido que me iba a pasar esto, me ponía un calzoncillo un poco más presentable.
Sí.
Y...
Así que ya tenía la casa
bueno,
corrida.
Yo estaba corriendo ahí, todo transpirado. Y una señora me dijo:
sí,
si
sí.
No es para tanto,
bueno,
el de atrás viene vacío.
Así que le quedó la casa corrida, el agujero en la pared ahora.
Sí,
con el...
sí,
y eso
sí,
no es nada.
Del aire acondicionado.
Por suerte, después me volví a meter por el agujero.
Porque no había llevado
la llave. Llevado la llave.
Claro.
¿Dónde me la ponía?
Y pañuelo.
Ni la llave, ni la libreta de entrenamiento, ni el pañuelo. No.
Y eso lo hizo tapar, se instaló otra cosa,
sí,
hizo
¿qué,
todo.
¿Con quién se cree que está hablando?
Bueno, no, está bien.
Debe tener un agujero ahí, señor.
Vamos.
Lo tape. Bien. ¿Y usted qué elementos así tiene para despertarse de noche? ¿Tiene una luz así?
Luz de noche, vamos.
La luz, famosa luz de noche, tanto para no tener miedo como para orientarse en la oscuridad.
Sí, ¿sabe? Yo me oriento por los flecos de la colcha.
Ah, bueno, qué degenerado.
En la noche vio que también cuando uno está en una frontera como
sí,
la que
como
estoy ahora
por ejemplo.
Sí. Entre el sueño y la vigilia
se sí. Nota
va tanteando para hacer su mapa de situación.
¿Cuántos recuerdos?
¿En dónde está?
¿Con quién está?
¿Con quién está?
No, pero usted no debe confiar en la intuición solamente.
Y menos en el tacto.
Momentito que se está retirando una persona. Adiós.
Adiós, Julia.
Adiós.
Adiós. Gracias, Julia Mengolini. Gracias, Canal 7, por la sesión de... Canal 7, no, Canal 9, ¿no? Bueno, sí, lo tengo tele.
Cuidado que volvió. Esos son cuentos suyos.
Sí,
no,
cuentos
no
suyos.
Es mentira.
Se da un debate.
Usted quedó con la sangre en el ojo. Usted captó mal el mensaje. Ya hablaremos.
Ya hablaremos. Ya. Dura de domar. Adiós. Un aplauso para Julia Mengolini, caramba. No te lo va a perdonar nunca.
Bueno, los oyentes se perdieron la otra
al
parte del diálogo.
Al contrario.
No me hubiera perdonado la otra.
La otra tampoco, pero bueno.
Y,
bueno,
discúlpeme.
Entonces
no,
le decíamos que...
No, lo que le quiero decir es esto. Hay un montón de aparatos que son alarmas.
Láser.
Más que nada para los niños.
¿Para los niños por qué?
Pero el niño se levanta...
Años.
¿No es cierto?
Es la piel de juego.
A la noche.
Sí.
Y usted deja la puerta abierta o tiene un agujero donde estaba el aparato del aire acondicionado.
Sí.
Y el niño se escapa.
El niño
pero
se
no
va.
Es que se escapa.
Se escapa.
El niño
se
va,
y usted tiene que tener toda clase de alarmas en la cuna de los niños. ¿Qué? En la cuna de los niños usted no tiene una especie de alcahuete para
conectar. O algo electrificado.
Claro, que el niño se levantó.
No, ese.
O un aparato así de televisión que usted ve todo el tiempo.
Muy
como
bien.
Como el Gran Hermano. A ver, sí. ¿Dónde está el niño?
¿Existe el baby call?
¿El qué?
¿El?
que es la coliflor de
es como una especie de camisón corto.
No, señor, eso es el baby doll. Esto es el baby call. Baby que se call. Le ponen los bebés en la cuna, usted se va.
¿A dónde?
No va a dejar a otro ambiente. Y escucha si el bebé llora.
¿Y si el bebé llora en silencio?
No, señor, los bebés no lloran en silencio, esos son los adultos.
Sí. Mire, yo le voy a contar una historia de un bebé que se escapó.
¿Un bebé?
Justamente sí. Por un agujero que dejaron los albañiles. Los albañiles.
Sí, señor, sí. Los mismos del pañuelo.
¿Y cómo llegó el bebé hasta el agujero?
Gateando, que es la primera pregunta que hace.
Sí, pero
tienen un agujero en la pared, el bebé llega hasta... Eso es lo más fácil.
Matándose como una serpiente, bebé, como son los niños.
Que el bebé gane el agujero, como ocurrió en este caso, y se marche casi abajo en cuatro patas.
Sí.
Y ese bebé...
Hoy en día...
Es usted.
Está hablando con usted.
No le puedo creer. No, no se ponga así, sí. No, bueno,
pensé
bueno.
Que lo puedas confesar delante de todos, negro. Qué fea experiencia.
Yo no me acuerdo.
Bueno.
Esto me lo cuentan.
Sí, sí, sí.
¿Iba por la misma calle de Adoquín?
No, iba por otra calle.
No,
¿qué pasó?
No importa, no importa.
Escúcheme, no importa.
No sé por dónde iba, no me puedo acordar.
No sabía la calle de Buenos Aires.
Gateaba, no tenía todavía organizada el aparato psicofísico.
No, ni las calles
de Buenos Aires. Esto me lo cuentan mis familiares, ¿no?
Su tía.
Bueno.
Algunos vecinos
fueron a ver, no estaba. Bueno, muy bien. Vieron el agujero en la pared, la cuna vacía. ¿Qué pensaron?
Rápidamente dedujeron.
Este se fue por el agujero. Pensaron porque me conocía.
Oh, sí.
Que muy psicólogo. Y me metí en la casa de al lado.
Ah, bueno, ¿y los vecinos habrán avisado?
Por suerte.
Ah, bueno.
Y al principio no me querían.
¿Cómo no lo querían?
No, en mi familia no querían que...
¿No querían recibirlo?
Juraban que no era él.
Lo que le quiero decir es que tiene que tener mucho cuidado con los niños.
Bueno, sí, pero los niños...
¿Tiene usted una alarma por si el niño mete el dedo en el enchufe y hace volar toda la manzana?
No, un disyuntor, señor.
Ah, disyuntor. ¿Tiene usted, por ejemplo, qué sé yo, por ahí, usted amontona cohetes?
Claro, para el
viene Navidad, ponele. Usted
sí.
Dice, bueno, voy a estar bien preparado, llena la habitación de servicio toda de cohetes... Pero el día de mañana tirarlo.
¿Pero cómo va a guardarlos
ahí? El niño inocente tira un fósforo y hace volar la cara.
Bueno, sí, pero señor,
nosotros estamos vendiendo una cámara
infalible.
Que el mismo niño tiene
incorporado
un cinturón con un palo que sale para arriba.
Sí.
Y arriba del mismo niño, claro, lo enfoca.
Sí.
Usted todo el tiempo tiene una visión cenital del niño.
Es como qué horrible el niño hacer equilibrio con esa cámara, ese
no
palo.
Hace equilibrio, señor. No,
es dificilísimo.
Esto lo vi en Tecnópolis.
Sí. ¿Cómo lo va a ver ahí, señor?
Ya se probó en la rural de los terneros antes, señor. ¿Cómo no?
Y usted entonces tiene todo el tiempo a su bebé, en este caso.
Nuestro bebé.
Monitoreado.
Totalmente, sí.
Y se va al trabajo y también sigue mirando la imagen de su bebé ahí.
Bueno, a veces trabaja.
Sí, ¿por qué usted?
Desconfía.
No, que suena realmente muy difícil.
Usted desconfía de la ciencia. Y
usted
le
trabajo, por ejemplo.
Sí.
Yo, por ejemplo, que soy lechero.
Sí.
¿A usted lechero?
Claro. Por ahí, y tengo el tarro de leche en una mano.
Sí.
Y en la otra el monitor.
El monitor, señor.
Mirando al niño.
No sé, no me parece muy práctico.
Es de ida y vuelta, ojo, ¿eh? Es de ida y vuelta. Usted puede hablar con el bebé desde el monitor.
Ah, desde ahí también tiene...
No, yo no hablo porque...
No habla porque no sabe manejarlo.
Ah.
Bueno, y cosas así. Todo eso lo vendemos nosotros a un precio caro, pero la seguridad de su bebé o el saber dónde está el bebé,
uh-huh.
O incluso la seguridad suya cuando se levanta en esa duerme vela y no sabe dónde está el baño.
Sí, y no vende fotocélulas, que son esos dispositivos.
Tenemos fotos de este.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Venden fotocélulas?
Sí, señor.
¿Qué son?
El emporio de la fotocélula es este. Es un dispositivo que detecta
células,
un cuerpo caliente.
No me hace falta en casa.
Yo también tengo esa facilidad.
Y prende la luz.
Cuando el cuerpo
prende
está...
la luz.
Sí.
¿Cómo prende la luz?
Usted pasa.
Cuando
mira,
pasa,
mire, ahí está.
Ahí pasó alguien caliente.
Detectó.
Sí. Usted porque tiene un cuerpo caliente.
Y mire,
si
uno así
prende. Digamos, se encuentra un poco tibio, por decirlo así. No, se prende.
No, sí, se prende, señor. Toda cosa viva.
Bueno, entonces no diga toda cosa caliente.
Claro, uno puede estar.
Claro, porque incluso. Bien.
Pasa la cosa viva, se prende la luz. La cosa viva atraviesa el sector de cobertura de. de la fotocélula sí. Y esa luz se apaga.
Ah, yo quiero eso.
A ver, bueno. Si pasa la cosa viva y atrás la cosa caliente, se prende, sí. Se apaga, se prende.
¿Queda prendida? La cosa caliente, ¿son la misma o lo
puede...? Sí, usted puede llamarla viva o caliente.
Ajá.
O animada.
Viva.
La cosa animada también.
¿Y eso qué precio tiene?
Bueno, eso depende de cuántas se instale, cuántas fotocélulas se instale.
El último invento que tenemos nosotros es una luz. Uh-huh. Disculpe, se lo voy a contar.
No, bueno, contáselo.
Dígalo. Sí,
parece buena gente.
Se prende solamente ante un cuerpo enamorado.
Ajá. No confunda con su...
No es lo mismo. De manera que... En lugar de andar indagando enojosamente a las damas que lo visitan, oh, eres como, bueno, ¿y qué sintió Carmela la primera vez que me vio? Veo, Carmela, que entre usted y yo ha nacido una simpatía. ¿Me equivoco? Esas indagatorias patéticas. Usted directamente la hace pasar delante del ojo eléctrico. Le dice, a ver, Carmela, venga, pase acá. Por acá, justo delante del ojo. Y si se prende la luz, es porque está enamorada.
Ahora dígame, ¿sabe lo que sucede con esa tecnología?
Y usted cuando, con la luz,
aparece como
usted la señala con el dedo y le dice... ¡Ah, Carmela!
Suena incluso una melodía, ¿no?
Pero si uno está, digamos, casi convencido de que ella está enamorada, la hace pasar por la luz y no se prende la luz.
Va a ser la historia
suerte.
De su vida,
claro. No. Dice, adiós Carmela, terminó la vuelta prontito sí. Por la salida.
Ay Carmela.
Pero no desconfía del aparato.
No. Carmela.
Ese no, le dice
ese
esto.
Rolón.
No será la pila.
No.
El cable no estará flojo. No,
claro, esos son los hombres en general.
Somos racionalistas.
Los hombres cuando... Todo dice, toda la razón, la
indica
ciencia,
que no pasa nada, no pasa nada más.
Esa mujer no lo ama, ellos prefieren desconfiar de la ciencia en bloque sí. Antes que de su propia percepción.
Sí, el cable flojo, o sea, el no, tema del contar.
Señor, cuando... Ya me han escupido en la cara demasiadas mujeres como para tener semejante idea.
Ya casi ni precisamos el aparato, mire.
Claro, el aparato lo
pero puede no tener es maravillosa guardado. Esa idea, sí, no ahorraría mucho tiempo a todo.
Pero para tenerlo desde joven, además, no, usarlo en el largo de la vida, vamos.
Se ha hecho un cálculo...
Sí.
Que uno gasta algo así como el 30% de su energía vital en averiguar si otras personas están enamoradas de uno.
Sí.
En la indagatoria.
Solo en la duda.
En la indagatoria claro. Y además en la promoción, ¿no?
Claro.
O en la campaña publicitaria o la campaña electoral. Bueno, ahorra ese tiempo, enfóquelo sí. con el ojo eléctrico este que le vendemos. No le gustaba, adiós.
Y cuando es adiós,
dedique
es adiós.
Esa energía sí. A otras cosas, como por ejemplo...
A la hermana.
A crear la fotocélula.
A inscribirse en una de nuestras subcomisiones.
Del club acá.
Sí, está muy bien.
Sí. Acá le enseñamos yoga a todos los niños del barrio.
Y le enseñamos...
Y de prepo, ¿eh?
Sí. No, de prepo no sirve.
No quieren ellos. Y nosotros...
Y bueno, déjelo.
Y tenemos... corremos cuando salen a jugar acá a la plaza.
Sí.
Venga, canejo, de que le vamos a enseñar yoga. ¿Qué
tenemos
tanto,
el comando, el curso, 22 de agosto, que es el curso de renunciamiento. Usted pasa
uy,
por la
cerveza.
Es muy tarde, señor. Están los chicos todos cabeza para abajo hace media hora.
Todos los cabezas están acá. Muy bien, sí, señor. Ahí está.
Bueno, efectivamente están nuestros maestros de yoga. Gracias, ¿eh?
A las viejas muchas del curso,
un aplauso nuestras... para nuestro maestro de
sí,
yoga.
Sí, señor. Allá está, mírelo. Julio Bazán está ahí, lo veo, de la Comisión de Yoga y Tango.
Nuestro maestro de yoga que tiene un traje especialmente hecho para maestros de yoga con los bolsillos al revés.
Del oso yogui, claro.
De manera... que no se le caen las monedas. Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual procederemos a arrancar de cuajo las sillas
sí.
Y a echar a las ancianas para dar lugar al bailongo.
Sí, señor.
Permiso.
Pausa.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1:06, cielo nublado en la capital federal, temperatura 11 grados, 4 décimas. El presidente de la Corte Suprema de Justicia llamó a ser muy prudentes y serios en las denuncias sobre presuntos errores en el escrutinio provisorio de las primarias del domingo 14 de agosto. Ricardo Lorenzetti dijo que en todos los procesos electorales hay errores y problemas, pero tampoco hay que magnificarlos. Por otra parte, el titular del Tribunal Supremo de Justicia aconsejó que no es bueno crear una sensación de que el proceso electoral en su conjunto o la totalidad de los resultados están en cuestión. El intendente de Montecaseros le solicitó a la justicia que paralice el proyecto para alterar el arroyo Ayuí.
Está cortada totalmente el camino de cintura, ruta provincial 4, en la rotonda de La Tablada, cerca de San Justo. En estos momentos manifestantes están quemando gomas por una ex fábrica de jabón. Y en el lugar hay que transitar como vía alternativa por el Camino Buen Aire y la ruta 197. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública.
Carlos Menem se desvinculó de toda responsabilidad en el contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Durante su última declaración ante el Tribunal Oral en lo Penal y Económico 3, que lo investiga por su presunta participación en el hecho, dijo que solo se limitó a firmar los decretos de exportación. Además, el expresidente argumentó que no podía ir a la aduana a controlar el destino de todo lo que rubricaba.
El tiempo.
El cielo está nublado en la capital federal. Sopla viento del noreste a 20 kilómetros por hora. Temperatura 11 grados 4 décimas. Humedad 76%. Es la hora 1:08.
Argentina está informada por la radio pública. 27 de agosto, Día de la Radiodifusión Argentina.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Hablemos de Tecnópolis, pero en serio.
Sí, señor.
Sí, señor. Nuestra vital... No, habitual.
También.
También. Nuestra habitual sección destinada a hacerle propaganda al gobierno.
Sí. Espere que me perdí el libreto, acá está.
Bueno, aquí tenemos la visita a Tecnópolis. Visita sí. Guiada a Tecnópolis.
Usted es el guía, señor, buenas tardes.
Momentito.
No hay guía, lo están llamando ya.
De Tecnópolis ya están llamando, ¿eh?
El Politburó.
Debe ser algún funcionario.
Sí. A ver qué le están diciendo.
Me parece que nos tenemos que ir.
Me parece que... No, parece que hablamos de la lluvia mejor.
Espera un minutito.
¿Qué pasó? Te dije que iba a pasar esto.
Bueno, vamos a cambiar el tema. El ama de casa también es un ser humano.
Y de vez en cuando va a Tecnópolis.
Sí,
el ama de casa en Tecnópolis.
Ahí está. ¿Qué puede encontrar un ama de casa en Tecnópolis?
Puede encontrar el revés...
De la trama.
Sí, algo así, pero de las cosas con las que habitualmente se vincula una ama de casa, por ejemplo, el agua.
¿Cómo? ¿Y cuál sería el revés del agua?
No, disculpe, pero usted no se baña.
No, señor, me refiero a...
¿Cómo, señor? El ama de casa y el agua. ¿Y usted qué?
Sí, estábamos hablando del ama de casa. No,
pero
le importa
la que lava es el ama de casa.
Sí, la que lava, señor, los platos, la ropa.
Se lo digo yo como ama de casa.
¿O quién te lava los calzones?
La burra. ¿Quién lava la ropa?
¿Quién?
La burra.
¿Quién es la burra?
Yo, señor.
¿Por qué está?
Mientras todos ustedes se rascan. Bueno, ¿qué elementos ha encontrado usted en Tecnópolis? Me imagino que habrá robots que barren la vereda, que sacan la basura.
Hay unos
que
tipos...
le pegan a los niños.
No le pegan.
Todas las tareas del ama de casa del mañana serán hechas por robots. Por ejemplo, para pelear con el marido, usted y aprieta el robot.
Sí.
Y si 049 pelea con el marido. Y sale el robot, me tenés podrida, me tenés.
Pero para eso las cosas que hace con su marido, hágalas con el robot y se acabó.
No. Las tareas desagradables, como regañar a los niños, darle consejos a los niños, Entonces, señora, directamente, mientras ve la novela, aprieta y sale el robot y le dice, estudiá porque el día de mañana, etcétera.
Mire que ahí...
No tiene que andar diciéndole usted que están enojosos.
Bueno, hay algo
además,
parecido.
El niño le va a creer más al robot
¿por
que
qué?
A la tecnología que a usted misma, señora. Usted, yo mismo creo más en un robot que en mi madre.
Pero ¿cómo va a creer más en un robot?
¿Cómo? Usted no. Porque no conoció a mi madre.
Bueno, mira, ahí en Tecnópolis hay un robot sí, que tiene sí. un aspecto humano.
Para mí es un tipo que está escondido adentro. Otra trampa de gobierno. Debe ser algún ministro que debe estar ahí y viene
y
la
escucha.
Gente y aprieta un botón y el robot barre un poco, qué sé yo, pasa la aspiradora y dice, el domingo vos te lo fuimos.
No, señor, este es un robot con cara, es un tipo.
Pero espere. Es un tipo, señor.
No, pero no tiene forma de robot así tipo lavarropa, con ojitos que abre dos lamparitas, no.
Es un señor, no es una señora.
Es un señor en un sillón y hace gestos.
Es un robot cómodo.
¿Gestos como cuáles?
Hace gestos que imita, con comillas, de un escáner. Usted hace los gestos y el robot los reproduce, digamos.
¿Y qué ganamos con eso, digo?
Pero no ganamos nada.
Beneficia la economía del país.
Pero en nada.
Ah,
en eso,
está, por eso hay que preguntar también, señor. ¿Cuánto gastamos en...? Porque eso lo pagamos los argentinos.
Pero lo pagan los argentinos,
¿cuánto
señor?
Gastamos en ese robot? Nada más que para que invite a usted, que seguro que fue a hacer gilada, hacía gestos con la mano. Y el robot así, todo eso, esa diversión suya
sí.
la pagamos los contribuyentes.
Pero... Usted también puede ir a hacer gestitos.
No, sí, señor, sí, yo estoy cansado de pagar todo. Yo veo la televisión y todo lo pagamos los contribuyentes.
Señor o señora, no sé.
No importa.
Ah. Eso es una muestra para masiva, para el gran público. De
ah, para colmo masiva.
No, señor. Para el público masivo.
Ah.
Que no es docto.
¿Qué?
¿Qué? Me parece que el robot es él.
Que no tiene un vínculo cotidiano doctor. Con la ciencia y que pueda tener algún contacto lúdico con los avances de la robótica.
¿Y por qué no le explica mejor a todo ese millón de personas que han ido
¿sí?
Cosas útiles?
Bueno, y...
Por ejemplo, le enseñan, no sé, a inventar algo. La ciencia, lo agarran todo junto ahí, lo hacen estudiar de ingeniero.
Mira, a mí me metieron en un coso que se llama...
Opa, ahí está.
No, espere. Me dijeron...
Facultad de Ingeniería.
Me dice, vas a vivir la aventura de la nanotecnología.
¿De la qué?
De la nanotecnología.
Serrat.
Sí. La nanotecnología.
La nanotecnología, que es el mundo tecnológico aplicado a miniaturas, se mide en nanómetros.
¿Qué quiere decir nanómetros?
Es una unidad para lo muy chiquitito, imagínese usted, una unidad de medida.
Menos que un centímetro.
No sé, sí, un milímetro equivalía a, no sé si a cuántos millones de nanómetros, algo así, no me acuerdo. Estoy diciendo cualquier cosa. Espero que no haya científicos escuchando.
Estoy diciendo cualquier cosa, señor.
Bueno, y ahí tenían que...
Usted es el guía.
¿Usted es el guía?
Sí, no, pero espere.
No, sabe, no mancha nada.
Pero no.
Le pregunté dónde estaba el baño, estuve pensando media hora.
¿De dónde lo sacan?
Los choripanes no vengan por allá.
Un momento, hay baño, porque mucha tecnología.
Y fui después, al baño.
Tuve que ir a pedir permiso en la casa de al lado.
Fui al baño y...
¿Y qué? No me diga que hay nuevas tecnologías.
Mire, hay dos agujeros.
Ah, por falta de uno.
Porque son baños químicos.
Ah, sí. Y a mí me gusta más el baño físico.
Sí.
Viene con palanca.
Oh.
Ah, sale volando.
Como una palanca de cambio tiene adentro de...
¿Adentro de qué?
Del excusado.
Uh-huh.
Y dice, acciónela repetidas veces.
¿Estás seguro que estamos hablando de lo mismo?
Hay un cartel, entra al baño químico. Entonces usted hace bla, 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 bla. Esto es sonido de mover palanca reiteradas veces.
Sí.
Y se descarga el depósito de agua.
¿Y no se puede tirar la cadena? Disculpe.
No, porque
estamos
no sé
retrocediendo.
¿Pero de dónde sale el agua? ¿Es todo aquí, así?
No, sale una cosa química, no sé cómo es. Pero bueno, son baños químicos.
No, tenga cuidado porque, escúcheme, andás a ver, la cosa química esa misma que sale.
Sí.
Lo salpica usted.
¿Y qué pasa?
Y lo aniquila, porque eso debe ser algún ácido, alguna cosa.
Sí, claro, sí.
No, debe estar...
Se cae adentro el inodoro. Si es agua, no le pasa nada. ¿Quién no se cayó alguna vez dentro del inodoro?
Y bueno,
subís arriba al inodoro para limpiar un poco el techo con el plumero, se te rompe la tapa, caes adentro. Uh-huh. Y acá caes adentro de un coso de ácido, y sacás la pata y no está más.
¿Usted vio si había gente saliendo, digamos, rendida?
Sí, había gente.
Eso, eso es muy peligroso.
Después, eso se lo llevan después los bañitos, son como placares.
¿Los baños?
Sí, y los van poniendo así, man.
¿Dónde
muchísimos?
¿Dónde los ponen?
¿En el comedor? No, ahí al exterior. Lo dejan
usted
los camiones.
¿En su casa puede poner de esos baños así como placares?
¿Para qué si usted tiene
se
un baño?
Voy al baño, dice, y se mete adentro el ropero. Pero es lindo, ¿no?
Sí, es la verdad.
Como
es
objeto,
un
quizá.
Es decorativo. Claro, es decorativo.
No sé si es muy decorativo.
Una mena en su casa, un momentito que voy al baño. Y se mete y cierra y queda trabado por una corbata.
No, ahora, en todos los sectores, porque vio la muestra, está, por ejemplo, el sector fuego.
¿Fuego? ¿Hay fuego?
Fuego.
¿Fuego? ¡Fuego! Sí. ¡Fuego!
¡No, espere, espere! Ah. Hay un sector fuego, un sector aire, un sector agua, ah, un sector tierra.
Como Empédocles.
Sí.
Como Empédocles de Agrigento.
Sí, pero además hay un sector imaginación.
Ah, eso no hablé, de eso no hablaba Empédocles.
No, no son los cuatro elementos, hay un sector de acción. Ah, entonces,
o sea, son seis elementos.
Seis elementos.
El agua, la tierra, el aire, el fuego, la imaginación.
Y la acción.
Y la acción.
Sí, señor.
Qué cosa, ¿no?
Qué y el trencito que usted, por el que usted preguntaba.
Y los termómetros, por ejemplo.
No, no, es...
El tren sale de la estación fuego y va al aire y así.
No, hay tres estaciones de tren, no, no.
Se pasa.
¿Y qué, cuál falta?
No, está, faltan estaciones, sí, no, no hay
bueno,
seis.
Entonces, estamos
cada dos,
mal, ¿eh?
Cada
estamos
12...
mal.
Cada dos sectores hay una estación. Además le digo, para esperar el tren hay más cola que en el ferrocarril Sarmiento. No sé cuál es la gracia de gente esperando ese tren, colas para ir al Tecnotren se llama.
Ajá. Ah, mirá vos.
Y es un trencito.
O Trenópolis.
Que... Es un trencito que los tipos con zanco iban más rápido que el tren.
Y bueno, ¿qué querés? Que venga a 200 kilómetros por hora.
Bueno,
se lleve
señor
por delante a todas las viejas. No, señor. Y usted tampoco no tiene.
Ojo con los tipos con zancos.
¿Qué pasa? ¿Hay tipos con zancos?
Tipos con zancos, pero zancos luminosos.
Uy, digo.
Con luces de LED.
Yo me quiero comprar.
Y cascos luminosos y brazos luminosos.
Sí.
Y llevan unos palos luminosos.
Ajá. ¿Cómo hacen?
¿Dónde? ¿Quién? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Vende palos luminosos?
Sí, señor.
¿A dónde los tienen?
Ya lo ve.
Qué lindo.
Mire, mire cómo se prende. Mire lo que es esto. No la puede poner intermitente.
Uh-huh. Ah, sí. No, lo puedo poner fijo adelante e intermitente al de atrás.
Sí, usted lleva uno en cada mano.
Eso es una baliza, señor.
En cada pie.
Sí, es como una baliza, señor, sí. Es como una baliza.
Y esto es el futuro, una baliza.
No, pero no. Es algo, es alegórico. Están mientras hace la cola, porque hay que hacer cola, ¿eh?
Ah, sí.
Hay mucha gente.
Uh-huh.
Pasan estos tipos, vienen unos magos también.
Ah, qué suerte.
Que con unas palm.
¿Con unas qué?
O unas tablets.
¿Unas qué?
Unos dispositivos,
sí,
de pantalla, con un mazo de cartas y le hacen un truco ahí con la pantallita.
Con la pantalla cualquiera hace truco, el asunto es con un mazo de cartas, señor.
También tiene el mazo de cartas, pero después le sale una carta de la pantalla y usted se queda boquiabierto.
¿Le saca una carta de la pantalla?
Sí, señor.
Eso me gusta.
Eso lo quiero ver.
Eso lo quiero ver.
Le saca de ahí y dice, usted piensa en una carta.
A ver, ya está.
Bueno.
El 3 de espada.
Mire.
Pero porque yo se la dije.
Pero, ¿cómo la tenía adentro?
Ah, no sé.
No, señor, la saco. Su pensamiento hizo... Eso le hacen creer usted. Algún dispositivo habrá ahí que...
Sí, qué barrio. Me encantó.
¿Y qué no
eso vale la entrada?
No, es gratis, señor. No tiene...
¿Cómo puede ser gratis? No puede ser gratis todo eso.
Sí, es gratis.
¿Y usted puede
gastar? Lo tiene que pagar, es el choripán.
Ah, bueno.
Eso...
Entonces ya me parecía que alguna trampa había.
Sí, sí.
¿Ves? Claro. Ahora,
¿qué
el choripán
le...
te lo tenés que pagar vos, qué sé.
Y bueno,
vamos, viejo.
Pero señor...
Señor guía, ¿por dónde nos recomienda empezar? Porque esto es tan grande que no sé para dónde razón.
Son 50 hectáreas una al lado de la otra.
¿A vos qué?
Pero eso está bien, porque mire si hubieran puesto una hectárea en Villa Martel y otra en La Boca y otra en la isla Martín García.
No, claro, acá está todo junto.
Uh-huh. Ah, esa es una buena medida del gobierno de la ciudad.
Pero usted sabe que... no es del gobierno de la ciudad, señor.
Que no, usted lo dice...
Para disimular.
Esta es una idea del gobierno de la ciudad, señor.
No, después va a ser una idea. Sí, va a ser en la ciudad y finalmente no se
importa,
hizo.
No importa, señor. Pero pues, ahí está, iba a ser en la ciudad.
Iba o sea a ser en la ciudad, pero no.
Nos robaron la idea, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy uno del gobierno de la ciudad que le robaron la idea.
Che, nota al pie. El gobierno de la ciudad inauguró hoy una pista de hielo en.
¿A dónde?
Ahí en la
¿En
plaza.
En Tecnópolis.
Frente
qué
al canal.
Barro, qué bien. Lo único que no, faltaba. En Tecnópolis.
Frente al Canal 7. Podríamos ir a patinar ahí.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cómo vamos. Puede ser?
Pero por las vacaciones, ahora después la levantan.
Qué lindo.
En verano se derrite todo.
Hielo, pero volvamos a Tecnópolis.
Volvamos a Tecnópolis. Si no... Y usted ahí, bueno, puede irse, va bajando del tren. Sí, en el caso de que haya logrado subirse.
Uh-huh.
Y se puede bajar en el sector de trenes.
Ah, ¿no? Hay un sector donde exponen trenes.
De vagones y locomotoras.
Ajá, trenes.
Sí, trenes, pero... pero no configuran un tren. No configuran un tren.
Es que no hay vías,
no, son vagones...
bueno, mire, yo le voy a decir una cosa. Usted será el ministro, lo que quiera, sí. De ciencia y tecnología, no sé
sí,
qué.
Señor.
Pero para mí un tren sin vías es completamente inútil, ¿no es cierto?
Sí, no hay manera
si de andar. Se lo digo como representante del gobierno de la ciudad.
Un tren
sí,
vías.
Pero ¿qué tiene que ver, señor? No mezcle las cosas. Por supuesto que el tren necesita vías.
Se dieron cuenta ahora.
No, nos dimos
nosotros
cuenta ahora.
Nosotros lo venimos diciendo hace 8 años.
¿Pero qué hace 8 años,
sí,
señor?
Sí, pero ustedes nada, que en la soberbia del poder, metan y construyeron vagones y vagones, y sin, ahora se dieron cuenta que no había vías.
Pero esto es para exhibir y son vagones viejos algunos. Son
antiguos. Los construyen viejos ya, ¿no?
Claro.
Así andamos.
Nos están estafando.
Así
¿cuánto les costó eso?
Hacia andanos.
Señor, está exhibido el vagón presidencial de Perón y Evita, que estaba en San Vicente.
Ajá.
Lo trasladaron allí, está exhibido ese vagón. Hay vagones así históricos. Sí, pero también hay una exposición histórica, señor, de la tecnología. El recorrido tecnológico, ¿cómo hicimos para llegar a los trenes que tenemos hoy? Bueno. ¿Cómo hicimos? Es lo que uno se pregunta cuando ve ese vagón. ¿Cómo
todo,
fue?
Está todo el camino así,
sí, está
el
así.
Descenso.
En la bajada de... Bueno, pero usted... Eso pasa en algunos estandios que
claro.
Pone la década del 40 y parece más moderno. Interesante
no,
que
pues.
Sí. Sí. Pero bueno, tenemos que tener esperanza. Entonces
ahora,
sí.
Lo que yo le pedí hoy más temprano, que eso quiero decir.
Sí,
algunas cosas sí que te convertís en algo o que entras en contacto con alienígenas.
No sé si...
Sesiones de espiritismo.
No, pero no mezcle las cosas.
Me imagino que habrá mucho, ¿no?
No, ahí sí, simulador, usted puede jugar...
Jugar.
Sí. A ser un piloto de avión.
Ah, qué lindo, un simulador de vuelo.
Y te dan una silla, te sentás y hace...
Un simulador de vuelo. No hace usted... Le aparecen circunstancias de vuelo.
¿Cómo circunstancia de vuelo? ¿Cuál sería una circunstancia?
Una nube, qué sé yo.
Una nube no es una circunstancia de vuelo.
Y sí, usted, ¿qué va a aparecer?
Parte del paisaje en todo caso. Pero
¿cómo? Pero una,
un paisano parado contra un árbol es una circunstancia de vuelo.
Pero no hice el simulador.
Mirá que el paisano... Dice.
Hay turbulencias y eso.
No logré entrar, yo creo que se le...
¿Cómo no? Tiene que entrar ahí, yo voy a ir.
Yo voy a ir, voy a ir otra vez.
¿Manejás vos mismo el avión?
¿Manejas vos mismo el avión?
Me da miedo.
No,
ya, mira,
ahí.
Tengo miedo cuando maneja un piloto experimentado. Calculo no voy a tener miedo manejando yo.
Bueno, pero
usted no va a manejar.
Es un simulador.
¿Cómo no voy a manejar? ¿Quién? ¿Yo soy un simulador?
No.
¿Y vos qué sos?
No te estoy diciendo que vos. Yo digo...
Que te estamos pagando el sueldo entre todos los contribuyentes.
El de vuelo es un simulador, señor, el aparato.
Ah, sí. Creí que a mí me decía simulador.
Vive las mismas cosas que puede vivir un piloto.
En su vida sentimental, digamos.
No, señor. En su vida profesional.
Ya que
en su desempeño profesional.
¿Se puede traer alguna cosita de afuera o algo así? Claro, perfume. Algo.
¿Pero cómo perfume de afuera, señor?
Claro,
no viaja al exterior.
Lo compra ahí en el aeropuerto a mitad de precio.
Ya que sos piloto, tráete algo.
Pero señor, es para vivir la experiencia de vuelo. Sentir que usted está tripulando un Boeing.
Y que mirás para abajo y se ve.
Se ve todo.
Y no hay...
Y si vos doblás...
¿Qué pasa? ¿Cómo doblás?
Doblás... Y el ala también dobla, así, ves para un lado,
y,
para el otro.
Por ejemplo, ¿dejan subir las viejas?
Sí, claro, las viejas pueden subir, sí.
Pero no tienen miedo que se pongan a gritar ahí en el medio, porque ya la pobre vieja no gana para susto.
No, la señora...
¿Qué hicieron hacer hace un rato, que no me acuerdo, que casi se desmaya la vieja? A 35 grados bajo cero la
pusieron. Sí, en la Antártida.
En la Antártida, la vieja, ahora la suben arriba de un avión. Una señora que nunca salió de la vereda. La llevan ahí, el mismo día la suben en un avión y la llevan a la Antártida.
También hay simuladores de choques.
¡No!
¡Oh, lo único que le falta, sí. Pobre señora!
¿Ponen estrella en un auto contra otro?
Sí.
De los que están mismo en el estacionamiento.
No, señor. Y usted ve todo el proceso de lo que le pasa a...
Pero usted está arriba del auto.
¿Qué va a pasar?
No, usted no está.
Ah, creí maniquíes. Que lo metían usted adentro y...
No, señor, le muestran lo que puede suceder.
Para que ande más con cuidado.
Y claro.
Pero si se para la General Paz un rato, también me lo
digo. Sí, también.
Bueno, pero usted no lo ve desglosado en tiempos. Acá lo ve detenido en el segundo uno, segundo dos.
¿Muchos chicos hay?
Muchos niños.
¿Y dejan entrar, por ejemplo, a un menor de 5 años? ¿Lo dejan manejar un avión?
No, menor de 5 no, pero...
muy bien. Si hay una cosa que a mí me da miedo, es un avión manejado por un niño menor de 5 años.
Pero no maneja el avión, señores. Es de mentira.
Sí, de mentira, pero él va a la casa...
Sí.
Y empieza...
¿A qué?
No sé.
En la silla, ¿verdad? Juega.
Bueno, no sé, por ahí le estoy diciendo. Agarra el auto, está el auto...
¿Cómo va a agarrar el auto?
Que lo tiene estacionado y dice, si manejé un avión, dice el niño de 5 años, ¿por qué no voy a poder manejar esta 4x4? Y sale ahí, qué sé yo, más que vio choques, qué sé yo...
Pero los niños
no tendrían que poder entrar.
Pero ¿cómo que no? Los chicos disfrutan, señor. Y además también están exhibidos los aviones no tripulados.
¿Cómo aviones no tripulados? ¿Para qué?
Porque sacan fotos, hacen estudios de terreno.
Ah, sí, sí.
Cuidan a los...
Espías, aviones espías.
Claro,
rusos.
Cuidan a los narcotraficantes. No, no cuidan a los narcos, o sea, sí, vigilan que no haya narcos. También están exhibidos los de los narcos, me parece que son más grandes que
claro,
eso.
Ajá.
Y sacan... ¿Están ahí los avioncitos, unos cositos ahí?
¿Pero vuelan?
No, es lo único que está faltando. Pero...
Sí, dicen que vuelan, señor.
Pero usted los ve volar, bueno, señor.
No, no los ve volar, están ahí, adentro.
Ay,
de un
balcón. ¿Por qué no lo hacen volar para que yo vea que vuelan? Porque para mí no vuelan.
Sí, que
para
vuelan.
Mí, no, señor.
No podemos hacerle volar un avión por cada tipo que viene
a mí, muéstreme que vuele, si no, para mí eso es un pedazo de fierro ahí.
No, no es un pedazo de fierro.
Te engañan.
Sí, claro.
Haceme caso a mí, te engañan.
Ve el avioncito y ve la foto de ese mismo avioncito.
Y es igual la foto.
Volando.
Ah, sí, no. Claro, debe volar, lo saco. ¿Sabe qué fácil que es?
Agarro la foto,
lo hago volar, lo hago saltar, lo saco en el aire y queda yo volando. Sale en todos los diarios.
Claro, señor, usted está... Disculpe, pero usted como guía deja mucho que desear. Sí, sí. Porque acá nosotros estamos buscando dónde ir y usted nos está mintiendo.
No, no le estoy mintiendo.
Somos
estoy
turistas diciendo... nosotros, venimos del interior del país, de la provincia de Córdoba... De Entre Ríos.
¿Pero de dónde viene? ¿De Córdoba o de Entre Ríos?
De las dos provincias.
¿A la vez?
El de Córdoba y yo de Entre
Ríos. Ah, uno y uno.
Nunca se le ocurrió.
¿Y se conocieron en dónde? ¿Acá?
No, nos conocimos en Corrientes.
Sí.
348.
Bueno, no importa dónde venimos. Tenemos derecho a que usted nos guíe bien, ¿no? Que le preguntamos dónde está el baño, nos llevó ahí un lugar químico. De
no, baño tiene por todas partes.
El programa que quiero ver.
A ver, deme el programa.
Acá tiene el plano, mire.
No, tengo el plano no. A ver, ¿dónde hay artistas en vivo, por ejemplo?
Sí, hay artistas en
¿quién
vivo?
¿Está?
Está Fuerza Bruta. Que tiran, salpican fuego en una...
Delante de la gente.
Sí, contra una pared, se llama la pared de fuego. Ahí lleve fuego y salpica fuego, se...
Y
la
muy gente
hermoso.
Sale corriendo, ¿no?
La gente hace...
La gente... ¿no? Sí. Sí. No se asusta, no hay escenas de pánico.
¿De
yo
pánico?
Me acuerdo cuando
señor?
Iba al colegio, íbamos al gabinete de física o de química.
Sí.
Y hacíamos unas experiencias, ¿no? Por ahí.
Sí.
Y producía, ¿no? El mechero de Bunsen, una precipitación, algo así, empezaba a salir humo. Y algunos se asustaban. Salían corriendo al gabinete de física.
¿Pero por qué? Por
ver el diablo anda suelto. Y porque éramos jóvenes ignorantes que nunca habíamos visto un fenómeno.
Así, una reacción.
Una reacción química de semejante naturaleza. Nos parecía que el diablo andaba suelto.
Claro.
Y aquí puede ser que algunas personas como yo, que todavía no conocemos mucho de la ciencia, vemos por ahí esas cosas que usted me dice que está pasando, una pared que escupe fuego, el diablo anda suelto.
No anda suelto, señor.
Sí, sí, a mí yo...
Es probable.
Yo voy a ir con...
¿Con qué?
Con agua bendita.
Hay una parte que usted tiene que ir sanando órganos enfermos. Ahí en la nanotecnología que le digo.
Ajá.
Entonces le ponen un pulmón enfermo, un corazón enfermo.
No, esas cosas no quiero.
Y bueno, pero... Y usted va y busca... No, pero búscale el anticuerpo correspondiente.
Ajá.
Guía.
Y se ahorra el médico.
No, no es que se ahorra el médico.
Si
es abstracto, señor.
Le duele eso y ya sé, dice, porque lo vi Tecnópolis.
Pero están los remedios ahí, uno va a agarrar.
No, son dispositivos nanotecnológicos que orientan.
A todo lo que no sabe qué es, le dice nanotecnológico.
¿Usted sabe que tengo la sospecha de que es así?
Es una arañita.
Es una cosa chiquitita, chiquitita, chiquitita.
¿Que usted se la come?
Para... No, átomo, usted se la comerá. Está ahí, señor.
¿El átomo cómo es de chiquito, por ejemplo?
Así.
Muy chico, ¿no?
Un poco más.
¿Y hay átomos en
todos átomos. ¿Usted son...
¿Cómo todos?
Usted está hecho de átomos.
A mí me gustaría ir para mirar un átomo.
Pero, señor...
¿Cómo es realmente?
¿Quiere tocar un átomo?
Sí, hay para tocar átomos en Tecnópolis.
Tóqueme. Tóqueme a mí.
No.
Es de mano pesada, señor.
Usted debe ser como 5 átomos.
No, señor, tengo 6.
Bueno.
Deme changüí. No, estamos compuestos atómicamente, señor.
Creemos, ¿qué es el Vlega Gaucho? El todoterreno del Mercosur.
¿El Vlega Gaucho?
Creo que se refiere a un auto que había ahí.
El gaucho del futuro, ¿no? Es el gaucho del futuro.
¿Cómo va a ser el auto?
Buenas tardes, son paisanos ya con boleadoras...
Luminosas,
falcones, sí. Yamaha...
No, hay autos eléctricos, son prototipos, ¿no?
Ah, el auto eléctrico ya existe, acá no.
Bueno, pero este es de fabricación nacional, es como un buggy.
¿Como un qué?
Recanchero.
¿Como un buggy?
Sí, como un buggy.
A mí me gusta el auto eléctrico. Ahora, lo que debe salir caro es el cable, ¿no?
No, señor, lo deja cargando.
Si en tu casa, vas a La Plata, son 54 kilómetros de cable, por lo menos.
No, lo deja cargando. La
es que
batería.
Si tengo que cargar nafta, entonces ¿para qué lo quiero?
Cargar nafta no, señor, le carga energía eléctrica. Ajá. Y usted después se va a lo más...
¿Y cuánto aguanta?
Por ahora, 2 cuadras.
No, para mí el auto eléctrico es el auto del futuro. ¿Y sabe cuál es el inconveniente?
¿Cuál?
Yo soy uno de los fabricantes.
¿Ah, sí?
Aguanta muchos kilómetros y todo. Pero no hace ruido.
No hace ruido.
No hace ruido, y eso es muy traicionero.
No lo ve venir, nada.
Claro, no lo escuchás que viene, vas a cruzar la calle y...
¿Qué?
Ya está.
No escuchás.
Vas a cruzar
nada.
La calle. Sin ruido.
Pero no, si lo atropella va a hacer ruido, porque su cuerpo hace ruido.
Bueno, pum, pero ya va a ser tarde. Yo no puedo apartarme cuando oigo el ruido de mi propio cuerpo. Al darse contra un guardabarro.
Ah. En algún otro caso, sí.
Claro, no. Por eso lo que estamos trabajando no es un ruido.
¿Auto con ruido?
Hacerle un ruido artificial.
Pero si estamos, sí, estamos trabajando...
Ponemos una cinta, por ejemplo, grabada, con ruidos de auto.
Pero no toque bocina, en cualquier parte le toca la bocina.
Y si no, ¿cómo sé yo que es un
el
auto?
Cassette. No, pero escúcheme, hay una cosa que se llama contaminación sonora. ¿Usted sabe
qué es? ¿Qué es un nuevo grupo de rock?
Sí, punk, es una banda punk.
No, señor, ¿usted cuántos decibeles puede tolerar?
Depende, si estoy en ayunas.
No.
6, el otro día.
No, quizás más, pero usted va por la calle, tiene el sonido del colectivo, el del otro colectivo, el del otro colectivo. Otro colectivo más.
¿Cuántos colectivos?
Sí. Otro colectivo, sí. Taxi, colectivo, auto, taxi, colectivo, auto.
¿Hasta cuándo va a seguir, señor? Bien.
Y la gente que hace ruido, los chicos ruido que gritan, los perros que ladran.
Ah, sí, el perro,
muerde,
¿qué quiere que haga? Que toque bocina.
Bueno, todo eso lo suma en un magma sonoro.
Y le da la circunferencia de la Gran Pirámide.
Y le da un gran...
Sí, un gran número.
Sí, bullicio.
27, ponele.
Que es muy dañino para la salud. Entonces, cuando a usted le falta ese ruido...
¿Qué enfermedad te puede agarrar?
Por ejemplo, la extrañeza sonora.
¿La qué? Es un bolero.
Usted va a un lugar de pleno silencio, casi ya no hay en el planeta, y escucha un zumbido, necesita...
Ah, a mí me pasó un día.
¿Qué le pasó?
En serio, fui al campo. Uh-huh. Y dormí ahí en una especie de... Claro, una chacra, qué sé yo.
Sí.
Y tenía que poner la radio. Porque sentía como un chiflido. A mí me dijo un tipo, un paisano, que era el ruido que hace la tierra al girar. Que,
en esta
que
parte del mundo
ruido,
le
no
falta aceite,
no
sí.
Escuchamos. Pero en el campo se escucha un zumbido. Y te mata.
Bueno, en muchas culturas, ustedes saben, en las culturas orientales se dice que el sonido del universo es el Om.
Sí, sí.
Que ese es el sonido que hace el universo si hiciéramos silencio todo.
Claro, lo que pasa es que siempre hay alguno que está hablando.
Sí.
Bueno, bueno. Muy lindo, ¿eh?
Sí, no muy lindo. Tiene que ir, yo voy a volver, porque tantas colas no pude...
Claro.
Claro. Entrar
en la parte a los dinosaurios, ¿lo vio?
Entrar en todos los lugares.
¿Qué? ¿Hay dinosaurios?
Sí, hay...
Lo dicho, el futuro.
Está el dinosaurio argentino.
Ah, que son los mejores del mundo, ¿eh?
Sí. No evolucionan.
Está el tambo farmacéutico también.
Al tambo farmacéutico me dio impresión.
¿Qué,
no
qué
entré.
Es un tambo farmacéutico? Yo no
entré. No, por la duda, sí.
Hay que ordeñar no los remedios. O al farmacéutico mismo hay que ordeñarlo.
Claro.
No sé, yo perdí mucho tiempo en la...
¿Ordeñando qué?
No. En Tecnópolis, señor.
Sí, sí.
Había ido sin comer, perdí tiempo en la bondiolita. En el...
¿Cómo la bondiolita?
Sí, hay bondiola también, hay puestos de bondiola de cerdo, vacío pan, choripán.
El hambre que me está dando.
Multitudes alrededor.
O sea, la gente va a comer, fundamentalmente.
Se puede ir también a comer, sí.
Bueno, le agradezco muchísimo, ¿eh? Vamos a hacer una breve pausa.
Sí.
Una felicitación al gobierno de la provincia de...
¿De qué provincia, señor? No, no es de ninguna provincia.
Vamos a hacer una breve pausa.
Sí, señor.
Donde probablemente también le hablan de Tecnópolis. Permiso.
Comienza Espacio Publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
¿Sabes qué?
La Organización Mundial de la Salud clasifica los agroquímicos de acuerdo a su grado de toxicidad a partir de estudios de laboratorio con roedores. Actualmente esta clasificación se toma en función de la cantidad de miligramos de veneno necesarios para matar a la mitad de las ratas sometidas a estudio. Según un estudio realizado por científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Peradeniya, Sri Lanka, los efectos que provoca la intoxicación con plaguicidas en humanos y en roedores no es estrictamente comparable.
¿Sabes qué?
Los científicos destacan que, frente a algunos agroquímicos, la desintoxicación en humanos requiere de cuidados intensivos y los roedores sobreviven sin ningún tratamiento. El estudio concluye que no es claro que un plaguicida de baja toxicidad en roedores debe ser seguro en los seres humanos y viceversa.
¿Sabes qué?
En 2010, en Argentina, se consumieron 340 millones de litros de pesticidas, una cifra que aumenta entre 15 y 20% cada año. Estos agroquímicos se fumigan por vía aérea o terrestre sobre una superficie en la que viven más de 12 millones de personas. La Red Universitaria de Ambiente y Salud y Médicos de Pueblos Fumigados considera que las clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud no tienen en cuenta sus efectos a mediano y largo plazo.
¿Sabes qué?
Estos se traducen en enfermedades endocrinas y cáncer, en abortos espontáneos y en malformaciones congénitas. Por eso, sostienen que es necesario adecuar la clasificación toxicológica de pesticidas según sus efectos en humanos. Así, las reglamentaciones provinciales y municipales protegerían la salud de la población disponiendo los márgenes entre las áreas fumigadas y las zonas habitadas.
Investigación Nacional.
Este sábado, la radiodifusión cumple 91 años y queremos festejarlo con vos. Núcleo Duro, Los que se vienen, Vía Libro, Reunión Cumbre, Con Afecto y Flores Negras van a homenajear a la radio argentina y además se regalarán libros de la historia de la radio a nuestros oyentes. Prendete este sábado a Nacional y llévate un pedazo de nuestra historia a tu casa. Nunca mejor puesto el nombre.
Cuarta temporada de la Reunión Cumbre Disfrute Nacional.
En el Día de la Radiodifusión, Reunión Cumbre hace honor a su nombre, haciendo un homenaje único e imperdible a la radio argentina.
Cuatro invitados en el estudio y el objetivo de juntar cabezas inteligentes.
Carlos Ulanovsky recibe a Héctor Larrea, Andy Kuznetsov, Rafa Hernández y Alicia Petty.
Los espero, en la Reunión Cumbre.
Prendí la radio y viví 91 años de historia.
Aquí, en la radio pública.
Homenaje a la radio argentina.
Este sábado, desde las 13, en Reunión Cumbre, por Nacional, la radio pública. ¿Escuchaste a Muleiro?
Libros.
Lo primero que me impresionó es ese esfuerzo que suele suceder en las novelas donde el amor y la pasión están presentes, por preguntarse mientras escribe si es verdad que voy a poder contar aquello que siento, ¿no? En la página 33, escuchen, dice: era eso, por desgracia. Ya ves, trato ahora de volver a esa primera clase y ni siquiera consigo recordar cómo estaba vestida.
Sábado, mediodía.
De 12 a 13.
Por la radio pública.
Amigos de Radio Nacional, les habla Juan Falú. Escuchen. Imaginemos esta guitarra reproducida por 200 guitarristas en 80 ciudades argentinas y durante 2 semanas, desde el 30 de agosto hasta el 11 de septiembre. Les estoy hablando de Guitarras del Mundo, el festival entrañable que amamos tanto. Los esperamos en Buenos Aires, en el Centro Cultural Unión, también en Radio Nacional con funciones especiales, y en cada una de las provincias argentinas. Muchas gracias, un abrazo.
Seguinos en Twitter, @lavenganzaradio.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
El Gardel de Medellín de Parque Patricios, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Señor Martínez Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Ale Dolina, autor de la cortina de Recordando el Show de Alejandro Molina, que seguimos pasando por encuentro hasta que alguien lo vea. Muy bien, maestro. A ver,
aquí vemos... una papeleta.
Sí, acá, ¿quiere anunciar usted, pedir usted el primero?
¿Quiere que cantemos Barajando en homenaje?
Sí, le hagamos Barajando.
Con el vaso de la vida por mí también marquizado, como dicen los malandros, carpetero de cartel, mi experiencia timbalera y las 30 bien fajadas, me marqué por esas calles a encarnar el espinel. Sudado por mi pinta de galaco almacenero, me laburaba la selva de una familia de bien, y en mi anillo de hojalata con espejo bichadero me he fritado mucho vivo como ranas al sartén. Pero en cambio una vinola que me tuvo rechiflado, y por fin hasta de espalda con el lobo caminé, me enredó con un jueguito tan alustre preparado, que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué, mientras yo tiraba siempre con la mula bien cinchada. Ella junto con su gozo mayorengo y gran señor se tomaba el conterroso propiamente acomodada, y en la lona de los giles me acostó en el cuarto round.
Muy bueno, maestro. Muy bien, maestro. Para Lucía y para Mariela le piden por aquí, no sé si lo sabrán, Arrabal Amargo.
Bueno, cómo no.
Arrabal Amargo, metido en mi vida como en la condena de una maldición. Tu sombra tortura mi noche sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mi nado no vi tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero.
Aquí para Luis le piden golondrina, maestro.
Golondrina, a ver.
Seguimos con Gardel.
Sí, el Gardel de Medellín, ¿no?
Constante del cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, eres la serena de una quimera, golondrina con fiebre en la sala, peregrina por la emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de
Tamara le pedía a Monte Criollo si lo trajo.
Vamos al trío
entonces. Acá tenemos para Camilo Vitali, que se había dormido al comienzo con sus pocos años, y para su mamá la Colo, We Can Work It Out. Vaya a saber qué quiere decir.
Cuidado en las primeras filas porque está la babosa.
Sí señor, cuidado.
Es mi salpica. Se trata de mi persona.
What I'm saying.
Bueno, maestro, aquí para Julieta piden Si me das tu amor.
¿En qué tono era eso? ¿Sexual?
Es otra, que no es Julieta.
Lindo nomás.
Aquí tenemos un pedido que es para Laura, para Lucía y para los pibes de la Dirección Nacional de Fortalecimiento de la Democracia, que han llegado desde Olavarría recién de laburar todo el día, ¿eh? Muy bien, le piden One Love. No sé en qué sentido, muchachos.
¿Qué pidieron?
One Love. You know what I mean.
¿Va?
Tenemos aquí, maestro, una serie de pedidos un poco contrapuestos. Tenemos al amigo Patucho que pide Puentecito del Río. Tenemos sí. a Franco Vitelli que pide Ventanita Florida. Y tenemos a alguien que se identifica como el oriental que pide el himno de Liverpool. Usted sabrá.
Ventanita Florida, si quiera saber.
Ganando amigos,
señor García. Bueno, vale.
Vamos.
Ventanita Florida.
tanta pena. En tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo, jardín de esperanza,
jardín de ilusión,
ventanita y te cierro al fin. Solo un lucero junto a mi humilde ventana, te juro, decía, mi amor es eterno. Yo le di mi vida y entre dulce promesa se fue.
Al final se quedó
sola y conmovida. A la reja llorando canté, ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo esperanza, ventanita y te cierro al fin, soñando con su amor.
Bueno, Andrea pedía mi perro Dinamita, no sé si está por acá.
¿El indio vino?
¿Está el indio?
Está
el indio.
¿En la sala?
Sí, pero el perro Dinamita.
¿Va?
Maestro, nos quedan unos 2 minutos, así que vamos a empezar a despedirnos lentamente. En homenaje a algunos hermanos de orientales, le pedían el himno de Liverpool, no sé si lo querrá hacer usted o bien... casi leyendo la mente de Martín Cato Dolina al ritmo del pan dulce de Rolonca.
Al ritmo del pan dulce de Rolonca.
Al ritmo del pan dulce del rolón.
¡Adiós, maestro! No, no nos vamos nada, loco. ¡Qué adiós, maestro! No nos vamos acá.
No nos vamos, vamos
no a ir. Llueve sí, y llueve, la hinchada no se mueve, loco.
Vamos a irnos por algún camino.
Ahí está. Ahí está. En homenaje, pero, etcétera.
Propongo hacer un trencito por la avenida Caseros.
Sí.
Ha llegado aquí un señor que siempre...
El ingeniero.
El ingeniero que siempre se comide a ser locomotora en los trencitos.
Para que le vayan así por detrás.
Adelante, amigo. Momentito.